Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana, hoy está con ustedes Miami Medical Team, quien les habla Ángel Defana. En este programa que hoy es especial porque estamos llenos del espíritu navideño del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y naturalmente hay que hablar de la medicina. Este programa es para tratar de la medicina, pero vamos a hacerlo de una forma muy especial. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con las noticias médicas y después ya ustedes verán cómo este programa se va a desarrollar.
Saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y con estos programas estamos llegando ya al fin del año 2018. Y como siempre, como ustedes recordarán, aquellos que oían los programas en Miami Medical Team, de aquí en esta estación de Radio Martí anteriormente, pues siempre hacíamos programas especiales para Navidad y para fin de año. Y este día, a pesar de que sí, hablamos de las noticias, porque es importante estar al día con las noticias y demás, las noticias médicas, pero vamos a aflojar la situación y hablar un poco de las Navidades, del Miami Medical Team y de atrás, de los años 40 y 50, que cómo eran en Cuba aquellas Navidades.
Y comenzamos con las noticias.
Primera noticia nos habla de la protección de la fertilidad en mujeres. La Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, se presentó un estudio con 257 mujeres premenopáusicas con cáncer de seno que planteó que el Soladex, que es la gocerelina, puede prevenir la menopausia precoz y protege la posibilidad de tener hijos. Solo en 8% sufrió de fallo ovárico y un 15% logró embarazo 2 años pasado de la quimio. Secuela de la quimioterapia en la menopausia precoz, la secuela de quimioterapia en la menopausia precoz en las mujeres.
Y hablemos de las superbacterias. Bacterias resistentes a antibióticos es un problema mundial. Estas crean una barrera defensiva a su alrededor, formado por lípidos que no permiten el ataque de sustancias del sistema inmunológico y de antibióticos. Pues bien, en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, han descubierto cómo debilitar la barrera defensiva que crean esas células, especialmente bacterias gram-negativas, evitando así que futuros medicamentos sean eficaces.
Música y analgesia. El Journal de Dolor Europeo de la Comunidad Europea reportó que melodías o canciones favoritas tienen poder analgésico. Esto se produce gracias a un fenómeno conocido como audioanalgesia. Cuando el paciente se concentra en la melodía o en la letra de la canción, se eleva el estado de ánimo, que a la vez distrae la mente del dolor. El alivio puede ser total, hasta en un 100% y casi instantáneo.
Y hablemos de las cerezas. La Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, ha investigado que las cerezas, tanto las ácidas como las dulces, tienen un compuesto que estimula la producción de insulina en el páncreas hasta en un 50%. Esto ayuda a mantener el control de azúcar. Sin embargo, si usted tiene una prediabetes o diabetes, esto no constituye un plan de tratamiento y debe seguir naturalmente las instrucciones de su médico.
Almendras y nueces. Estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado que almendras, nueces y pistachos son alimentos muy buenos y que aquellos que lo comen a diario viven más años. Esto se debe a que los tres son ricos en proteína, fibra, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y vitamina E, que suaviza la piel y desacelera el proceso de envejecimiento. Consumir dos pequeños puñados al día sería la clave.
Y vean qué interesante, cerebro de cristal. En la Universidad de Stanford, en California, investigadores han logrado la creación de un cerebro transparente para observar el interior de este complejo órgano. La técnica es sumergir cerebros de donantes en una combinación de plástico y formaldehído. La calentaron y luego, mediante la electroféresis química, eliminaron completamente las grasas y tejido de sostén que le da al cerebro su estructura tridimensional, resultando un cerebro de cristal que permite observar las células, fibras, conexiones nerviosas y sus funciones.
Acné, en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, UCLA, por fin tiene las respuestas acerca de por qué unas personas padecen acné y otras no. El culpable es la bacteria del acné, Propionibacterium acnes, que es una muy compleja y se comporta distinto con cada tipo de piel. Esta bacteria puede contener cepas malas que producen granos y cepas buenas que no producen patología y al mismo tiempo protegen la piel.
Y vamos a dar algunos consejos para los cardiópatos. Primero es dormir 8 horas al día. No ver televisión antes de acostarse. Mantener la habitación a oscuras. No beber café la noche anterior. Y no consumir alcohol cuando trabaje de noche. Vamos ahora, estimados amigos, con casos y cosas médicas.
Ok, hoy tenemos una visita de una señora que lleva el bebé de unos cuantos meses de nacido al pediatra. La enfermera pesa al bebé, lo mide y descubre que está bajo del peso normal. Por lo tanto, cuando entra el médico al consultorio, el médico le pregunta a la señora, ¿se está el bebé alimentando con leche de pecho o botella? Y la señora le contesta, se alimenta con el seno materno. El médico le vuelve a preguntar, por favor, descúbrase el pecho, los examina bien y responde a la mujer. Señora, con razón pesa poco, usted no tiene leche. Y le contesta la señora, ya lo sé, yo soy la abuela.
Escríbanos, esperamos siempre con mucho gozo, con mucha atención, lo que usted nos puede escribir acerca de nuestro programa, lo que ustedes quieren escuchar, lo que ustedes quieren, que los temas que quieren que tratemos, y siempre va a ser grato y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Escríbanos a el programa de Noticias Médicas al POBOX521868. Miami, Florida, 33152, USA, que quiere decir Estados Unidos de América. También puede comunicarse con nosotros por mediación de la Internet. Y ahora que sobre todo que tenemos, algunos tienen Internet en los celulares, pues escríbanos a la Medicina al Día ROM, la Medicina al Día ROM, todo en minúscula y seguido, @gmail.com. Esperamos siempre sus comentarios, sus indicaciones. Y ahora yo quisiera, en esta parte de nuestro programa, primeramente desearles a todos nuestros radioescuchas que tengan una linda Navidad. En los momentos más difíciles siempre hay oportunidad de tener una Navidad feliz. Se lo dice quien estuvo más de 20 años preso, más de 20 años pasando Navidades entre las rejas, separado de la familia, y siempre los presos políticos en Cuba buscábamos la forma de mantenernos dentro del espíritu navideño, porque tenemos que conmemorar cada año el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos, y ustedes pueden hacerlo igualmente a pesar de las limitaciones, a pesar de la represión, a pesar de todas las cosas que sabemos, tanto ustedes, mucho más ustedes que nosotros, lo que sucede en nuestra patria. Y el Miami Medical Team siempre ha tratado de contribuir a alegrar a aquellos que están en difíciles circunstancias a que pasen una Navidad alegre, feliz, lo más feliz posible. Y yo, en esta sección de nuestro programa, que generalmente hablamos de la historia de Miami Medical Team, yo quiero que el doctor Manuel Alzugaray nos hable un poco de cómo el Miami Medical Team históricamente ha podido contribuir, ha tenido la oportunidad de contribuir a que refugiados, gente que está en desastre, gente que está en la guerra, hayan podido tener una Navidad alegre.
Bueno, pues sí, como decías tú, yo me uno a ti para desearle felicidades y un buen año. Ojalá que sea este próximo el año. Así que el año de la libertad y la democracia, que estamos esperando hace tanto tiempo y tiene que llegar en cualquier momento. Así que esperemos que sea lo antes posible y que sea este próximo. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con esto, tú sabes, estábamos específicamente concentrados en la guerra de Nicaragua y estábamos entrando para curar, operar y sacar adelante los heridos, no sé, tanto militares como los civiles, ¿no? Y ahí indiscriminadamente le tiraban a los militares, a los civiles, a los niños, a las mujeres, a todo el mundo. Y nosotros estábamos enfrascados en resolver rápido los problemas aquellos para que las víctimas y los problemas secundarios a las heridas de bala pues fuesen el menos posible. Pero me recuerdo yo que yo estaba en mi oficina aquí en Miami y como ustedes saben allá yo soy ortopédico. Y entonces entra por la oficina nada más y nada menos que Álvarez Guedes, muchos de ustedes lo conocerán, el cómico famoso cubano que hace muchos chistes y demás. Entró Álvarez Guedes para que le viera una cosa y un problema menor, pero que había que vérselo, tenía que vérselo un ortopédico. Y entonces pues le vi el problema y demás, y era muy simpático, un individuo muy simpático, pero muy serio, en la vida privada él era muy serio. Y entonces después que se le sacó radiografías y eso ahí en la oficina, yo le pregunté a él y le empecé a hablar del asunto de los contras y demás y de la que estábamos haciendo nosotros. Y el hombre se le iluminaron los ojos y yo lo invité a ir en Navidades allá a hacer un trabajo de, ¿cómo se llama?, de llevar allí a los hospitales, porque él era conocido, él era muy conocido por los nicaragüenses y eso. Oye, enseguida me dijo que sí, así que yo le llevé la idea allí y el permiso, pidiéndole permiso allí con lo que yo me comunicaba. Y efectivamente le dieron permiso para que fuera, de lo más contento ahí a la gente. Y un día, antes de Navidad del año 1985, la semana anterior a Navidad, allá fue Álvarez Guedes conmigo y dio tres shows. Un show, un espectáculo lo dio allá en las montañas donde entraban la gente, había muchos campesinos y demás y eso. Y el otro lo dio en uno de los hospitales que estaban en la frontera. Y el tercero lo dio en uno de los hospitales de recuperación grande que teníamos en la retaguardia. Y aquello fue fabuloso, fue fantástico. Cómo aquella gente lo aplaudían, se reían y entendían, porque él adaptó los chistes y eso
a la
cultura nicaragüense. Claro. Y demás, y entonces pues aquello fue fabuloso. Se sintió muy bien y demás, aquello se grabó y se trajo aquí a Miami, y ahí tengo las grabaciones y se pasan cada rato las grabaciones.
Yo recuerdo, yo he visto esa ha sido fantástico, no solamente él como artista, sino cómo se integró. Y cómo el público recibió los chistes de Álvarez Guedes y su comunicación, lo hizo de una forma tan bella. Y además llevaba el espíritu navideño para todos aquellos nicaragüenses.
Tremendo, tremendo.
Era muy religioso, por cierto.
Tremendo fue aquello. Pero después pasaron los años y siguieron pasando estas cosas de la guerra. Estábamos enfrascados en guerra en Angola, en guerra de Afganistán, la primera guerra contra los soviéticos, etcétera. Y aquello no había tiempo ni para lavarse la cara prácticamente, ¿no? Estábamos constantemente o trabajando en las oficinas aquí en Miami o viajando y ¿cómo se llama? Y haciendo el trabajo en los campos de guerra, que no es fácil, no es nada fácil. Pero bueno, cuando cae la Unión Soviética, empieza entonces otro nuevo procedimiento, otro nuevo problema con el Miami Medical Team, porque se habían acabado las guerras. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿Disolvíamos el grupo o nos entrenábamos para entrar en Cuba cuando hubiese libertad y democracia y poder hacer una prepararnos para hacer una reconstrucción médica en Cuba y poner un sistema de salud correcto, como debería de ser, como debe de ser, estudiando todo lo que estaba pasando en la reconstrucción de Nicaragua, Panamá, Polonia, Rusia, Alemania, todos esos lugares que visitamos? Pues en un día nosotros estamos trabajando en la reconstrucción de Nicaragua y se me aparece un periodista cubano que era del periódico El País, era Benito Alonso Artigas. Y me dice, mira Manolo, él era paciente mío también, tengo aquí una cantidad de juguetes que le sobró a los Latin Builders. Latin Builders era un grupo de constructores cubanos que habían aquí en la zona de Miami, que hicieron una asociación y hacían obras de caridad, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que hacían era recoger juguetes para los niños.
Lo siguen haciendo,
pero le sobró una cantidad enorme. Aquello fue un desborde que hubo. Y digo, oye, ¿pero qué voy a hacer yo con juguetes, Benito? Yo no estoy... Oh, que sí, que mira, que esto. Oye, me da los juguetes aquellos. Cuando me voy allá al almacén de esa gente a buscar los juguetes, saqué un camión de juguetes. Juguetes nuevos en sus cajas, cerrados. Oye, una cosa impresionante. Bueno, entonces me reúno con mi gente y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a llamar a Nicaragua, vamos a llamar allí a la presidencia, a la señora Chamorro, y decirle que tengo esto, que qué hacemos, que si lo quieren para llevarse. Me dijeron, sí, tráigalo. Y así fue que nos montamos un fin de semana de aquello, ese sería el año 90-91, y fuimos para Nicaragua con aquel cargamento de juguetes, además de los médicos que iban a trabajar, etcétera, etcétera. Y se produjo una clase de espectáculo que a partir de ese momento yo siempre que iba, no fuera Navidad o lo que fuera, llevaba juguetes. Porque los muchachos era una cosa que se ponían, que aquellos niños con aquellos juguetes, que muchos nunca habían visto un juguete, habían tenido un juguete. Y una de las cosas que me llamó más la atención de esos niños es que nosotros le llevamos cantidad y se le podía dar a cada muchacho 2, 3, 4 juguetes. Y entonces uno le daba un juguete y se ponían a jugar, y cuando le ibas a dar al segundo, decías no, para el otro niño. No había egoísmo en eso, nunca vimos esto en ningún lugar, lo vimos en Nicaragua. Y nos gustó tanto aquello que entonces yo después era que me dedicaba a repartir juguetes entre los muchachos.
Yo tengo,
y ponía a los otros médicos trabajando y yo repartiendo juguetes entre los muchachos.
Doctor, yo tengo una experiencia que para mí es de las más lindas, de las muchas que he tenido en mi vida. Y fue cuando una vez que fuimos, yo pude acompañar a Miami Medical Team a las Bahamas, y llevamos muchos juguetes. Y era para entregar a los niños que estaban hospitalizados. Aparte de los niños que estaban de los balseros cubanos, fuimos a un hospital de niños. Creo que nos cuenta
un poco eso. Eso fue como en el año 92-93, cuando nosotros estábamos en el programa que se llamaba Welcome to Freedom, es decir, bienvenidos a la libertad, que es cuando habían balseros que salían por todos lados. Entonces salían para todo, para Isla Caimanes, salían para las Bahamas al norte de Cuba, Isla Caimanes al sur, a Cayo Hueso. Y entonces, pues nosotros mandábamos todos los sábados se mandaba en un avión que iba para allá, para Isla Caimanes, que había un grupo de refugiados allá también. Y volábamos aquí a las Bahamas también, unos aviones de la Fuerza Aérea de Cuba en el exilio, que tenían unos aviones para moverse, y también al lugar de tránsito en Cayo Hueso. Y en este viaje fue un viaje grande que fuimos, y queríamos nosotros aquí darle juguete a niños de las Bahamas, que estaban en el hospital infantil.
No solamente a los niños cubanos, a los niños bahamenses.
Sí, pedimos permiso allí al primer ministro y demás, y nos dieron permiso. Y entonces entramos allí con un avión cargado de juguetes de aquello, y las primeras visitas, que fueron alcaldes y todo aquí de Miami, fueron el alcalde de Miami, el alcalde de Hialeah, fueron mucha gente allí. Y entonces tú estabas allí y demás. Y entonces llegamos primero al hospital infantil, Y aquello fue una cosa también explosiva, ¿no? Los niños aquellos con los juguetes aquellos. Y posteriormente fuimos a las áreas de refugio de los cubanos y le dimos, había muchos niños allá. Se le dieron los juguetes. Y me acuerdo que en aquella época estaba todavía con nosotros el padre
Santana.
Padre Manuel Rodríguez, que era el que volaba con nosotros. Era el capellán del Miami Medical Team. Y allí se bautizaron muchachos. Él tenía capacidad para bautizar y gente mayores cubanos que tenían, eran 20 y pico, 30 años que no se habían podido bautizar en Cuba, porque si tú te bautizabas y te habían bautizado te ibas preso, ¿no? Aquello es una represión, aquello no es cuestión de juego, la gente no se da cuenta, aquello fue una cosa seria, ¿no? La implosión del satanismo en un país, cómo se impone el satanismo en un país. No, la gente no quiere, nada más que creen que la bobería, que esto, no, esta es la imposición del satanismo en un país, ¿no? Y ayer la gente que se bautizaba lo metían preso y los mataban y los llevaban bien, bien, bien duro. Pues esta gente pues se bautizaron allí y la gente, no, que yo me quiero bautizar. Y se bautizaban allí, el padre Manuel los bautizaba. Y allá en Isla Caimán también tuvimos ese espectáculo, ¿no? De que, pues eso fue muy muy bonito allí. En ese viaje fue también el doctor, el dentista, ¿cómo se llama?
Cepero,
sí, que estuvo allí, me acuerdo que tenía un muchacho grande, tuvo que sacarle una muela o dos muelas, y le decía, apúrese doctor que me quedo sin juguete. y él dice, yo te llevo. Le decía, apúrese doctor que me quedo sin juguete.
Fue realmente muy emocionante, y esa es la forma en que debemos hacer la Navidad. La Navidad es un momento de compartir, de estar en familia, y todos los ciudadanos pueden ser familia, la gente del barrio, la gente del edificio donde vivimos, todos somos familia en Cristo, y debemos celebrar la Navidad de esa forma, con amor. Y en Miami Medical Team, siempre que tenía oportunidad, pues llevaba amor a través de juguetes, a través de comida, a través de la atención médica, a través de compartir, de llevar la atención a los que lo necesitan.
No, por mencionar nada más, después de eso llevamos a Haití, llevamos a Santo Domingo, que nosotros íbamos a estos lugares, llevamos a Costa Rica, a Honduras, porque siempre hemos trabajado con Honduras, a El Salvador. Es decir, que había veces que en el mes de diciembre, ya teníamos que dedicar el mes de diciembre toda la semana hacer ¿cómo se llama? Vuelos de estos a distintos lugares que nos pedían que le lleváramos juguetes a los muchachos. Así que nos pasábamos el mes de diciembre.
Mira, hay una cosa también interesante, importante, y forma parte del trabajo de Miami Medical Team y del espíritu navideño. Es cómo se recogen los juguetes. Yo recuerdo haber participado con el Miami Medical Team, estar en un lugar, en un centro comercial, donde se, por los medios de los medios de prensa, se anuncia que ahí está el Miami Medical Team para recibir juguetes nuevos. Y la gente va y los lleva.
Sí,
o sea, no, como no es solamente los doctores, no solamente nosotros, no, es la comunidad, la sociedad completa que se entrega.
El pueblo
se vuelca totalmente. Vamos a hacer ahora una breve pausa y continuaremos inmediatamente, en pocos segundos, con ustedes, continuando con este programa especial del Miami Medical Team.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une al mundo cristiano celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a que se unan a nosotros en esta programación especial los días 24 y 25 de diciembre. Y especialmente les invitamos a escuchar la Misa de Gallo directamente desde Ciudad del Vaticano este 24 de diciembre a las 10 de la noche, oficiada por Su Santidad el Papa Francisco. Los invitamos a continuar la tradición cristiana de Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa de la Medicina al Día del Miami Medical Team. Y en esta segunda parte de nuestro programa especial de hoy, yo quiero compartir con el doctor Manuel Alzugaray, presidente de nuestra institución, doctor de este programa, algunas de las experiencias que tanto él como yo, que tuvimos el privilegio y la oportunidad de conocer a Cuba antes de la Revolución. Conocerla, haber vivido en Cuba antes de la Revolución, ya con una edad madura, y tener experiencias de lo que era nuestro país antes de esa pesadilla que es el comunismo. Cómo eran las Navidades en nuestra patria, cómo eran las Navidades, cómo se recibía y cómo participaba la ciudadanía en las Navidades. La introducción que voy a hacer es muy sencilla. Yo estoy de La Habana, el doctor Manuel Alzugaray es de Placeta, en el centro de la isla, y tenemos algunas cosas que pueden ser variadas. Pero la celebración de la Nochebuena, de la Navidad, sobre todo la Nochebuena, que en Cuba es más importante, digamos, es el preámbulo, el recibimiento de Cristo Jesús el día antes en la comida, reunido en familia. Pero también la Navidad, y vamos a compartir con ustedes nuestras experiencias en esta celebración, en este programa especial que tenemos en ese sentido. Doctor, ¿qué podemos contar nosotros de la Navidad en Cuba antes de la Revolución?
Bueno, chicos, como tú sabes, en el mundo aquí afuera, en el mundo cristiano, la Navidad, y cuando se acerca diciembre, pues todo el mundo se pone para la fiesta, porque nació el Hijo de Dios, etcétera, y todo el mundo se pone para la fiesta, es fiesta, es de celebración. Y yo me recuerdo cuando yo era muchacho allá, yo salí de Cuba, ya tenía 18, 19 años, yo cumplí 19 años más o menos en el traspaso de Cuba para acá, para los Estados Unidos. Pero viví desde muchacho allí, se vivió los años 40, los años 50, que fueron tremendos, muy buenos, muy bonitos. Y aquello era algo que nunca se puede olvidar. Yo me acuerdo que las clases y demás que había en las escuelas, allí teníamos vacaciones en el mes de diciembre. Las vacaciones empezaban como la semana antes del 24, que es Nochebuena, y terminaban después de Reyes, que era el día 6. El día 7 seguían las clases. Y a diferencia de los Estados Unidos, aquí los regalos se reciben el día del día 25, que es de Navidad, aquí, lo que le llaman, el que viene aquí a este país es Santa Claus, pero en los países de nosotros los que van son los Reyes Magos. Así que son dos entidades que se ponen de acuerdo para hacer este reparto de juguetes, ¿no? Entonces, en Alemania creo que Noel, Papá Noel. Y
sí,
así,
hay distintos países, tienen distintos nombres.
Se van a distintos lugares y hacen eso porque no pueden alcanzar uno solo para todo el mundo, ¿ves? Entonces, pues nosotros estábamos ya, entraban las vacaciones y ya tú estás preparándote para hacer la carta a los Reyes Magos. Y aquellas cartas eran largas. Yo me acuerdo que las cartas eran largas, sobre todo las que hacía yo eran largas. Y siempre tenía que añadir algo, tú te das cuenta. Y yo me acuerdo que mi papá y mi mamá miraban por arriba del hombro mío lo que yo estaba poniendo, porque decía, coño, esto no se acaba más nunca. Esto no se acaba más nunca, esta carta, te das cuenta. Pero toda esa cosa, pues uno se recuerda, ¿no? Y expresaba allí en Cuba la época aquella ya de la cerca a Nochebuena, que era con un frito, que ya había un frito, ¿verdad? No había un frío tan intenso ni había nieve, pero ya habían fritos que había que ponerse un jaque para poder aguantar el frío, sobre todo en Placeta, que era el pueblo más frío de
Cuba.
De Cuba, ¿no? Ahí hay veces que llegó a cero. Y hizo escarcha. Escarcha es que se forma y se congela el agua sobre la superficie. Ahí se hacía en la zona de cumbre. Lo que me están oyendo de allá, de esta zona, saben lo que yo estoy hablando. En la zona de cumbre, todos los años había días que llegaba la noticia que se había hecho escarcha y la gente salía corriendo para allá, para cumbre, que está a 4 kilómetros de Placeta, al sur de Placeta, a ver la escarcha, a ver la congelación. Pero bueno, nosotros nos empezábamos a preparar para la Nochebuena. Aquello era algo grande, porque venía la familia y venían los primos y venía todo el mundo. La gente venía de distintas zonas, de Santa Clara, de Matanzas y eso, donde teníamos familia, y venían siempre ahí a mi casa. Y aquello se llenaba de gente que lo veíamos una vez al año. Y primos y demás que iban creciendo con nosotros igual, de la misma edad, iban creciendo de año en año, ¿ves? Y aquello era a jugar, a pasear, los tíos y los abuelos, pues, patrullando con los muchachos que estaban en todos lados, y ir al cine. El cine era una cosa, las matinés, que era fenómeno, porque ya en aquella época empezaba la matiné a poner películas del oeste americano, con Durango Kid, Roy Royer, Hopalong Cassidy, y nosotros nos volvíamos locos aquello. Muñequito, episodio.
Déjame que son cosas similares, no solamente en el interior de Cuba, en Placeta. En La Habana era igual. Y yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa, que nosotros éramos bastante pobres, y venían gente del barrio, no solamente nuestros familiares, venía gente del barrio a compartir con nosotros. Yo me acuerdo, se hacía una mesa gigante, y nosotros somos una familia muy grande, mis hermanos, mis padres, mi abuela, pero también la gente del barrio venía a comer. Yo me acuerdo los dueños del puesto de fruta de la esquina, que eran de Cienfuegos, pero no tenían familia, no eran los dos solteros, venían a comer a la casa. Y eso es tan lindo, esa Nochebuena en que había, aunque fueras, no tenía muchos recursos económicos, pero siempre, siempre había oportunidad de conseguir los alimentos para la Nochebuena, un poco de lechón, los frijoles, la yuca, esas cosas que los cubanos habitualmente comimos ese día. Pero además quiero hacer un relato que tiene que ver con las Navidades y que tiene que ver con la acción gubernamental en relación con los niños y con la Nochebuena. Y como dije, mi familia era bastante humilde económicamente hablando, y yo recuerdo en los gobiernos antes de la Revolución, el gobierno de Carlos Prío, que ya yo tenía 10 años, 11 años, 12 años, y después en los gobiernos posteriores, había entrega de juguetes para los niños pobres, sí, por parte de los gobiernos. O sea, el gobierno, en el Palacio Presidencial, la primera dama de la República, Mary Terrero, entregando juguetes a los niños pobres. Los negritos de Luyanó, que yo vivía en Luyanó, iban allí a recoger juguetes, conjunto conmigo, Y después había instituciones. Yo recuerdo una vez también el canal de televisión de Gaspar Pumarejo regalando juguetes a los niños pobres. Como ocurre aquí en Estados Unidos.
Y todas las iglesias.
Y en la iglesia. Y eso es algo que ocurre aquí en Estados Unidos, donde las instituciones cívicas, no los gobiernos, las instituciones cívicas, como hablamos los latinoamericanos.
Los clubes de leones, los rotarios, los todos esos clubes cívicos que daban
juguetes para los niños, ¿verdad? Para los más necesitados. Porque esa es una de las formas que tiene la sociedad de celebrar la Navidad, compartir. La Navidad es eso, cada vez que cuando tú estás en tu casa y tienes un niño, tiene un cumpleaños, tú haces una fiesta para que participe toda la familia y la gente del barrio. Pues nosotros lo que estamos es celebrando el cumpleaños de Jesús, de Jesucristo, y entonces tenemos que compartir lo que tenemos y compartir el amor sobre todo con todos los demás. O sea, son cosas que lamentablemente se perdieron en Cuba con el comunismo, que trató de borrar la religión, de borrar la actividad de la iglesia, a pesar del esfuerzo que hicieron algunos sacerdotes por mantener la religión, y sobre todo un grupo de fieles. Pero hubo épocas, los más jóvenes ni siquiera conocen eso. No es que ya no conozcan lo que había antes de la revolución, ni siquiera conocen lo que sucedió en los primeros años de la revolución, donde había un oscurantismo tremendo, donde realmente perseguían la practicidad de la religión. Yo recuerdo alguna gente que se tenía que esconder para poner un arbolito, hacer un arbolito en la casa a escondida. Ya las cosas han variado, hay un poco más de permitibilidad para que los ciudadanos hagan estas cosas, pero hubo tiempos, no solamente un año, muchos años, décadas, al principio de la revolución, donde la práctica de la religión y de la Navidad era algo perseguido, y si no te llevaban para la prisión, por lo menos te ponían las cosas malas para que no te pudiera. La otra cosa era en la prisión, y tengo que hablar de esto porque yo estaba preso. O sea, como en la prisión siempre mantuvimos la Navidad y también regalábamos cosas. Yo me acuerdo de que recogíamos durante todos los meses anteriores, recogíamos cositas, la comunidad católica, estoy hablando, recogíamos cositas, y el día 24 de diciembre, que no tenía la comida la que nos daba la prisión, a lo mejor eran macarrones, pero a lo mejor la gente que sabía un poco más pues le echaba algo para que mejorara esa comida. Y entonces regalábamos, la comunidad católica le regalaba a cada uno de los presos, a lo mejor era un cigarro, a lo mejor era un lápiz, algo para que celebrara Navidad con esos regalos. Es una cosa que siempre lo hicimos. Y por eso nosotros, a través de este programa, y que queremos llevar nuestro cariño y nuestro amor de Miami Medical Team a nuestros radioescuchas, los alentamos a que la Navidad sea celebrada así, de esa forma, compartiendo con amor. Olvídense en este momento del odio, olvídense de esas cosas. No, hablemos de amor, porque Cristo nos trajo amor y tenemos que compartirlo entre nosotros. Es la mejor forma de celebrar la Navidad, con amor, y en familia y compartiendo con nuestros vecinos.
Es una de las cosas que yo admiro de los presos políticos, que conocí muchos aquí en los Estados Unidos, pero mucho, por ciento. Esta gente no guardan rencor ni guardan odio. Esto que acaba de decir Ángel de Fana es muy interesante también. Cómo el espíritu de Dios, el espíritu navideño, estaba dentro de ellos en esta época. Por eso fue el espíritu ese. El espíritu fue el que los mantuvo a ellos, y todavía cuando salen de allí, ellos todavía tienen el corazón limpio. Esa es la diferencia entre un corazón limpio y un corazón sucio. Y estos cubanos fueron todos individuos que fueron apresados y fueron torturados y demás. Yo felicito a Ángel de Fana por esos sentimientos que tiene y demás y eso, pero yo soy de lo que digo que yo estuve preso ahí en dos ocasiones, una vez en mi pueblo, allí cuando cayeron esta gente allí, llegó mi papá que era médico allí y me sacó, caí yo con 12 estudiantes más presos allí por habernos metido tuvimos un problema con un policía de la revolución que nos metieron presos, y mi papá llegó, él era un hombre médico en el pueblo desde los años 30, súper respetada, y todos los policías, eso, todo, mi papá los había, cuando eran muchachos, los había curado, y a su familia, que era, y entró mi padre con un abate médico, y dijo, ¿dónde está la...? Entró como si fuera por su casa, ahí en la estación de policía. ¿Dónde está la llave? Me preguntó, yo estaba allá atrás en un calabozo con los otros gente, todos muchachos de ahí de la escuela. Y dice, no, allí en el buró aquel, y llegó y abrió la cosa aquella, y ya llegaba el jefe de la policía. ¿Qué pasa, médico? No, que cogieron a estos muchachos, ninguno de estos, yo soy responsable por todo ello, que tienen que irse para la casa y a estudiar. Yo soy responsable, digo, váyanse para la casa todos ustedes. Y cogió y nos mandó para la casa y se quedó él ahí y no pasó más nada. Eso fue al principio, en el año 59. Pero después sí fue de verdad, que me cogieron en La Habana de verdad. Y yo me las escapé ahí a los 17 días ahí del G2 de La Habana. Es decir, que no sufrí prisión larga, pero fue nada más que una detención antes que hubiera sido procesado y demás. Pero bueno, no vamos a hablar de estas cosas aquí que estamos hablando.
Estamos
de
en Navidad, programa. Estamos en Navidad.
Pero en mi forma de ver, sí tiene que, el que la hace, claro, la tiene que pagar.
La justicia, la judía tiene que pagar.
Y ese era un programa que había en el radio allá, el que la hace, la paga. Era un programa de detectives y de cosas de esas, porque esto es una cosa interesante. Todos allí en esa época eran programas especiales de los tres Villalobos, de Tamacún, de Leonardo Moncada. Pregúntenle a sus papás y eso, quiénes eran estos personajes allí en el radio, que era lo que más se oía en Cuba. Y yo tengo programas de eso que yo los he puesto para que lo oigan allá y lo recuerden y eso. Y vamos a pedir permiso aquí a la gerencia, a ver, porque yo lo hacía siempre anteriormente. Vamos a pedir permiso para que se refresquen, para que vean qué tipo de programas y de novelas, que eran limpios, que eran programas de el bien contra el mal, pero no eran programas de adoctrinamiento como lo que oyen ustedes allá.
Una de las cosas lindas de la Navidad, lo era antes en Cuba y lo es en el mundo entero, es la música navideña, los villancicos. Es algo precioso, precioso. Ya desde noviembre empieza en las tiendas, en los lugares públicos, empiezan en la radio, en la televisión, empieza, lo está haciendo Radio Martí, empieza la música navideña, que es alegre, que es encantadora, y que eso también se perdió en Cuba.
No, y que iban por las casas, ¿te acuerdas? No,
claro,
y un grupo, y cantaban. Se le daban dulce y Coca-Cola.
Correcto.
Y seguían para otro lado. ¿Cómo le llamaban eso? Las estaciones. O algo
de las estaciones, sí, así estaciones. Como se llama. Eso proviene en el caso nuestro de España, ¿no? La tradición española. Pero son cosas muy lindas, a través de la música, cómo se expresa la alegría navideña.
Y los programas de radio y televisión, que es música lindísima, correcto, ya cambiaba completamente el escenario.
Eso es una de las cosas que se ha perdido en Cuba con el comunismo, y lo hay en las iglesias naturalmente, tanto en las católicas como en las protestantes, sigue habiendo conciertos de villancicos, lo están habiendo ahora, al principio la revolución se impidió, ahora se están haciendo, gracias a Dios, y eso es bueno. Entonces, también hay que recuperar estas cosas. Yo creo que es una parte importante de la actividad de nuestro pueblo, no solamente de los opositores, propiamente dicho, los activistas de derechos humanos, sino de todos los ciudadanos, es el rescate de los que nos han quitado. Y hay cosas que podemos rescatar. Y yo creo que una de las cosas que debemos y podemos rescatar es la Navidad, el espíritu navideño. Podemos rescatarlo, y si ustedes pues se acuerdan y conocen o han escuchado a través de Radio Martí o de cualquier otro medio, villancicos, cántenlo y organicen. Nosotros lo hacemos los presos. Nosotros, yo decía el otro día en un concierto que dábamos, los expresos políticos cubanos, yo estaba contando y decía que en nuestro coro, que es integrado por hombres y por mujeres, expresos políticos y expresas políticas, es uno de los coros más antiguos del mundo. Y yo decía que no es por la cantidad de años que llevamos cantando, sino por la cantidad de años que tenemos cada uno de los cantantes, que el promedio de edad es de 75 años de cada uno de nosotros. Pero lo hacemos y lo seguimos haciendo, y vamos a lugares públicos y lo cantamos. Y ese es la fiesta. Es que no nos podemos permitir que nos quiten las fiestas. Y la fiesta no es solamente reggaetón. Está bien, el reggaetón está bien, todo lo que exprese públicamente está bien, pero si nosotros podemos también utilizar nuestra alegría para festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo debemos hacer. Lo hacen otras religiones, lo hacen y también los católicos, los cristianos, los protestantes, como se le llame, también podemos hacerlo, celebrar la Navidad. Yo sé que muchos compatriotas que nos están escuchando van a buscar por todos los medios tener la Nochebuena. Y yo me alegro, yo cada día que converso con alguno de mis amigos allá en Cuba, de mis familiares que pueden celebrar la Nochebuena con lo que consigan, eso es lindo. Y eso yo me alegro tanto. Ya hacemos lo posible por compartir con ellos lo que tenemos para que ellos puedan aumentar las posibilidades de celebrar la Nochebuena. Y así mismo con los niños, ¿no? De que el Día de Reyes, que es la tradición hispana, que no tiene nada que ver con la con el Santa Claus, sino con los Reyes Magos, de que puedan también los niños cubanos, dentro de nuestras posibilidades, tener un juguete el Día de Reyes.
Bueno, ya que tú estás hablando de eso, pues uno se va, ya yo me emocioné una vez y me salí del libreto, pero ahora me voy a emocionar y salirme del libreto también. Nosotros, a través de las Hermanas de la Caridad, le hemos estado mandando desde el verano, empezamos a entregarle juguetes pequeños que sean de tamaño pequeño, carritos y muñequitos y libros para pintar, etcétera, etcétera. Y ella, que tiene un programa en Cuba de comida, al cual nosotros le entregamos comida también todos los meses, le entregamos un palet o dos palets de comida, y lo llevan, para Cuba y los entregan allí en los distintos lugares donde ellas trabajan, a todos los anchos y los largos de Cuba. Por lo tanto, no lo había querido decir, pero ahora lo estamos diciendo, que nosotros les entregamos durante el año juguetes de cierta categoría, que sean pequeños, manuables y eso, para poder llevarlo a niños menores de 7, 8 años, ¿entiendes? Y ellas pues están llevando estas cosas allá. Así que ya llevan varios años que nosotros estamos haciendo esto. Y calladamente lo hemos hecho para que no haya compromiso, pero que aquí no hay ningún compromiso. Esto es
puro amor, puro amor.
Eso, aquí no hay ninguna eso cosa no, que no, sea de vergüenza no, ni no nada hay, de eso. Es una
y,
cosa.
Y no hay confrontación, sana. No hay confrontación política ninguna
para los muchachos. Claro. Así que para que sepan que estamos haciendo ese programa también. Pero desgraciadamente no lo podemos hacer abiertamente como hubiésemos querido, ¿tú entiendes? Y lo hicimos también, y lo hemos hecho también a través de los municipios que se les ha estado mandado.
Hoy lo que les decimos a ustedes, estimados amigos, muchas felicidades, que la Navidad esté con ustedes, que Cristo nazca en cada uno de nuestros hogares y ahí en cada una de las celdas de las prisiones políticas cubanas y de todas las prisiones, que Cristo nazca en cada uno de los lugares de nuestro país, para que nos traiga amor y nos traiga comprensión y nos traiga felicidad. Hasta nuestro próximo programa.
Nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir con las manos que Dios ha ofrendado, al Miami Medical Team.
Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si, lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Te doy el ritmo de alegría.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente, que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada pues sería muy importante, si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.